Bueno, Mar, ¿qué tal? Hola, bienvenida.
Hola, Vicky, encantada de estar aquí en Canal Sur Radio y en Sevilla,
en casa, como decíamos antes. Pero bueno, y antes que nada, hay que darte la enhorabuena, ¿no? por los premios, ¿no? Que se ha llevado ya este libro, por el último sobre todo, por este premio que decíamos, Andalucía de la crítica, de narrativa, en relato. Bueno, premios muy, muy merecidos. Eso sí,
muchas gracias. Muchas gracias.
Nos dio mucha alegría, ¿no? El que Piedrasanta, bueno, pues tuviera este reconocimiento, estos 12 relatos que bueno, siendo independiente y funcionando muy, muy bien como tal, que cada uno de ellos se fusiona con un escenario común que hay aquí en todos ellos, con algunos personajes transitando además entre unos y otros, entre algún relato y otro, en ese microcosmos alrededor de esa ciudad que está entre el mar y la selva, esa San Juan de Pascua.
Sí.
Mar, lo primero fue el escenario, fueron los habitantes. ¿Tú con qué empezaste a hilar este libro?
Primero fue el escenario, porque yo vengo del mundo del microrelato, sí. Y he estado 11 años escribiendo solo, exclusivamente microrelato, y empecé una novela que las primeras 8 páginas me costó la misma vida escribir, pero que luego disfruté muchísimo. Iba a empezar con 4 personajes, acabé con 30 y 400 páginas casi, ¿no? Y me lo pasé tan bien que una vez que lo escribí me quedé como un poco vacía, ¿no? Me gustó mucho esa ambientación que creé, y lo que pensé fue coger una ciudad de ese mundo que yo había creado, que también me lo había inventado todo, un país entero, que se llama Sipanga.
Sipanga, sí.
Cogí una ciudad, San Juan de Pascua, que salía en la novela, que era la única acceso al mar del país, y me propuse no ya escribir otra novela, pero sí un libro de relatos, ¿no?
Que puede funcionar como una novela corta.
Exactamente, porque como todas las historias se desarrollan en esa ciudad, en esa misma ambientación, con el mismo estilo literario y, como tú dices, con los personajes entrando y saliendo de los cuentos, en unos son principales, en otros son secundarios, pues el lector se le engaña, ¿no? Y se le sumerge en esa misma ambientación, ¿no? Y parece que está leyendo una novela en vez de un libro de historias totalmente independientes unas de otras.
¿Y esas 400 páginas?
Pues está inédita, y a ver si estos 2 premios, pues alguna editorial se fija en mí, ¿no? Y bueno, y este estilo tan particular que yo tengo, que no es comercial, pues le interesa, ¿no?
Claro. Bueno, pues como decimos, tú tienes ya reconocimiento en el mundo del microrelato, hemos hablado en otras ocasiones,
sí.
Porque es verdad que eres veterana en el microrelato y te han distinguido, ¿no? Con muchos premios. Pero claro, esto era ya diferente, ¿no? Esto era entrar ya teniendo que hacer unos armazones, ¿no? Como mucho más alambricados, ¿no? Y más complejos. Bueno, Piedrasanta, el título del libro, lo toma de uno de los relatos,
sí.
Por el personaje femenino que lo protagoniza, que es uno de los relatos quizás pues con más humor, a pesar de la, bueno, entre tanta violencia y aspereza como hay en el resto, ¿no?
Sí.
Aquí ese humor lo vemos desde esa voz en primera persona que es con la que se inicia, aunque después se pierda, cambia. No lleva ya la tercera, pero esa primera persona abriendo el relato de esa Piedrasanta, esa viuda haciéndose la loca y tratada como una, es donde tú has volcado un poquito más de humor, ¿no?
Sí, es quizá el cuento más amable que tiene el libro, ¿no? Y a mí me gusta mucho el humor, ¿no?
Aunque parezca que no,
pero es verdad que tengo ese escoger temas duros un poco para sacar al lector de su zona de confort, ¿no? Y emocionarlo, pero a mí el humor me gusta,
sí,
¿no?
Sí, y estrangularlo.
Sí, estrangularlo, ¿no?
Más de una vez.
Entonces, me gustó mucho este personaje, esta Piedrasanta, con ese nombre de la aristocracia tan sonoro, tan rotundo y tan potente, y que es una mujer empoderada de la alta sociedad de San Juan de Pascua, ¿no? Pues que se cree que tener el tener mucho, ¿no? Y el ser una aristócrata pues da la felicidad, ¿no? Porque es una aristócrata que lo es y que tiene que parecerlo y que ejerce
de ello,
¿no?
Pero es un buen agotador.
Sí, y además no está, ella lleva bien su negocio y no está dispuesta a pasárselo a su hijo
para que,
¿no?,
lo desperdicie por ahí y lo
pierda. Y es un personaje que yo le tengo muchísimo cariño, porque es una mujer madura,
sí,
que descubre en esa madurez dónde está la felicidad, que precisamente no es en el tener, sino en el ser, ¿no? Y lo consigue en un manicomio, en el sitio más insospechado.
Sí, encuentra la libertad donde encuentra que las reglas son mucho más llevaderas que ese corsé social, ¿no?
Que las convenciones sociales
de la gran dama,
en las que ella se mueve.
Claro,
¿no?
Que la han tenido constreñida todo el tiempo.
Toda,
¿no?,
su vida.
Bueno, porque aquí hay muchos personajes, a ella la vamos a ver, ¿no? En un manicomio, pero haciéndose la dueña realmente de la situación. Aquí hay muchos personajes que bordean la locura o que se mueven entre estados de alucinación, ¿no? Más o menos metafóricos, atrapados y mucho también pues por el entorno, ¿no? Por esa, ya sea la pobreza, ese trabajo extenuante, esa selva que los va asfixiando, ¿no? Cada vez más, ¿no?
Sí, hay no también relaciones tóxicas que también te atan, ¿no? Uh-huh. Y sin cuerda, ¿no? Sin cuerda física, ¿no? Uh-huh. Sí, es una ciudad que tiene mucho bullicio, al que llegan diariamente barcos, personas, uh-huh, mercancías, y se van, que parece que una ciudad, lo que son las ciudades de costa, ¿no? Muy, muy libres, ¿no? Pero sin embargo, los personajes de la novela parece que no pueden escapar de esa ciudad y de sus destinos trágicos, ¿no? Tiene ese cierto fatalismo.
Ese puerto como la frontera del show de Truman, ¿no? Que más allá.
Sí, parece que no hay. Llegar, ¿no? Quizás solo escapa de su destino Piedras Santas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el cuento de la echadora de cartas, esa Juana de Dios y su señor. La señora Santimeri, ¿no? Que al final se consiguen ir. Pero sí es verdad que...
Con Dios.
Con Dios, ¿no? En Dios en la tierra, ¿no? Con Dios en la tierra, ¿no? Uh-huh. Pero yo, aunque los cuentos parecen que no, esos personajes no, uh-huh, pueden escapar de sus trágicos destinos, yo creo que siempre hay un poco de redención.
Sí.
Uh-huh. Y de esperanza,
¿no? Sí.
Siempre dejo un poco la puerta abierta para que el lector
no sucumba ya
a la desesperanza, ¿no?
Claro, porque hay, bueno, prisioneros de... Vemos que muchos son prisioneros de alguna manera del entorno, ¿no? Incluso literalmente, ¿no? Como el caso de esos prisioneros que apenas si sobreviven en esa cárcel de pesadilla,
cárcel brutal,
¿no?
Donde pese a toda
esa brutalidad se cuela el amor. Aunque claro, ahí entre tanta brutalidad, como decimos, tanta violencia, no haya mucho lugar para la lírica, ¿no? Aunque sí que hay ahí una historia también.
Ese cuento, el segundo, se llama Motes. Y es verdad que habla de la tortura, ¿no? Uh-huh. De la tortura que se ejerce en una cárcel, el maltrato psicológico, física y mental. Y porque el hombre es muy refinado a la hora de hacer daño a los demás, ¿no? Y esta cárcel,
pues el alcalde
utiliza el maltrato auténtico psicológico de darle un propósito a esos presos, y cuando ellos están ilusionados con ese propósito lo destruye,
los machaca,
porque la desesperanza es lo peor que puede sentir un hombre, no tener propósito en la vida o sentido en la vida. Pero luego también está el subtema de la homosexualidad masculina
también,
no aceptada, y también el poder de la historia para sanar, para sobrevivir al caos. Uriel pues le cuenta a Rosario historias para intentar sacarlo de esa locura en la que él va a caer en esa prisión que es brutal, ¿no?
Hay mucha violencia, mucha brutalidad en los relatos, muchos de ellos, donde, claro, tu estilo narrativo hace que todo eso conviva con la luminosidad que imprime también pues esta prosa que tú utilizas, ¿no? Que también es muy, muy poética, las descripciones, las metáforas.
Sí, yo soy muy literaria.
Va a crear, exactamente, claro.
Porque yo solo heredé también de la poesía, ¿no? Uh-huh. De la generación del 27 me influyó muchísimo, y yo siempre trato de, el tema que sea, lo duro que sea, pero contarlo desde la belleza de las palabras. A mí me fascinan las palabras. Y siempre estoy buscando la sonoridad y la belleza de esa palabra. Si tengo que elegir, por ejemplo, entre un banco, ¿no? Y veo banco, taburete, banqueta, digo, qué rotunda la palabra. Y de pronto me encuentro con escabel.
Escabel, y
aunque
bonita,
sea una palabra en desuso, yo utilizo esa palabra porque... Y entonces yo siempre intento contar, ¿no? Aunque sea un caso brutal de malos tratos o pederastia, desde la belleza. Y soy muy
palabras,
literaria, muy metafórica, muy simbólica, porque esas figuras me encantan y todas vienen de la poesía, ¿no?
Claro,
esa
prosa poética que hay aquí. Poesía que hay en muchas también de las acciones de los personajes, ¿no? Hay algo también ahí poético en su manera de actuar en muchos de ellos, ¿no? Desde ese ángel que se apuesta con Dios su libertad, creyendo en la bondad de los hombres.
Del hombre y de su capacidad para crear
paraíso
en
la tierra, ¿no? Que ya ve. Y ya así, desde ese primer relato, se va a ver que este territorio donde habitan estos humanos del libro, pues tiene más de infierno que de paraíso en la mayoría de los casos, con esa violencia que está muy, muy instalada, y decía antes, ¿no? También en el seno de la familia, donde, bueno, hay maltrato, donde hay abuso, ¿no? Es muy difícil escapar de eso cuando lo tienen en donde viven, ¿no? Y con quién viven, ¿no?
Claro, hay varios cuentos
que abordan eso, ¿no?
Aborda
la
el abuso sexual de los menores, casi siempre su entorno familiar, de un padre, un hermano, un abuelo, un amigo. Entonces, es duro, ¿no? También el cuento de de anclas, que uh-huh. habla de las personas anclas, sí. que, esa, que te cogen de los pies, no te atrapan volar. Y te sumergen y uh-huh. no te dejan respirar.
La madre.
Y no desde la maldad, sino desde,
desde
el amor.
El cariño,
y,
claro.
Y haciéndose el victimismo a veces consigue uh-huh. mucho más que discutir sí. a las claras o de pedir a las claras o de amenazar, sino que hacerte la víctima
con mucho más efectivo. Con todo lo que yo he hecho por ti, ¿no?
Con todo lo que yo me he sacrificado por ti, con lo que enferma que yo estoy, ¿no? Y me quieres abandonar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese entorno familiar, asfixiante, de
castrador
uh-huh. del chantaje emocional uh-huh. de también de cómo vas tú como una mujer, como una madre de la pobrica, que es un ambiente pobrísimo, porque ese cuento habla de lo violenta que es la pobreza extrema, ¿no?
Sí, sí,
nos hace brutales uh-huh. nos, y
deshumaniza,
en bestia,
deshumaniza, claro,
en bestia,
totalmente.
¿No? ¿Qué va a hacer esa madre?
Uh-huh.
Tampoco quiero hacer spoiler, quiero hacer esa madre ante
claro.
una situación brutal dentro de su familia, entonces
uh-huh. ahí el tema ahí de la inmundicia, del excremento, de la
claro, yo no se me ocurría presente, una familia más pobre
que
aquella,
que vive
de la mierda,
desecho,
porque
claro.
esa familia vive de los excrementos, uh-huh. pues un poco que vende a los curtidores de pieles para curtir las pieles, porque los excrementos fermentados se utilizan para eso.
Y en cosmética.
En cosmética, que la señora Piedra Santa utiliza los excrementos de cocodrilo como aceite,
baño.
¿No? En su baño diario, porque un aceite de belleza del antiguo Egipto, o el salitre, uh-huh. Se utilizaba también, o sea, era fermentar material orgánico de desechos sí, de sí. fruta y eso con excrementos, ¿no? Y salía ese salitre que se vendía para hacer pólvora y era uh-huh. lo más caro, ¿no? Entonces esa familia vive ahí, rodeado de pozos donde fermentan todos esos excrementos. No se me ocurría otra
cosa,
forma
que fuera más ya lo más
de más
bajo,
pobreza
bajo,
y lo más bajo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, está, claro, en ese ambiente, la bondad apaleada, ¿no? Como pasa con la de Bernardo, el tonto, el bueno, ahí lo utilizo, la utilización,
yo soy bueno,
¿no? Del bueno, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Del oral también ahí, ¿no? Que es uno de los personajes que reaparece, ¿no? O aparece en otro relato, como ocurre con el alguacil mayor, que es también quizás el que más une, ¿no? Los relatos, el
sí.
que tiene más apariciones, ¿no?
Sí, sí, el alguacil Chacón. Mayor, que es la autoridad.
La autoridad,
Chacón,
exactamente.
Y entonces está pululando por varios de los cuentos, aparece en Piedra Santa, y luego uh-huh. tiene su propio protagonista, que es un trepa, que está resentido porque uh-huh. su madre es criada, pero él
social,
es hijo
claro.
de un aristócrata, ¿no?
Y un bastardo,
¿no? Y siempre tiene ese resentimiento de que por mucho que han hecho por él, no es suficiente porque él es un hijo de un aristócrata y se merece más, ¿no? Y es esa catadura moral que tienen algunos ricos que se creen por encima del bien y del mal y para obtener
impune.
Su placer impune, ¿no? Porque ese cuento fue un poco, me lo inspiró el caso de Jeffrey Epstein con su red de prostitución de menores, ¿no? Que, uh-huh. que actuaba a niveles en el máximo uh-huh. nivel de la realeza, de los más ricos, ¿no? Del mundo, ¿no? Uh-huh. Y Chacón, pues ese personaje que representa la autoridad, pues sí que es quizá el que más une, ¿no? Todo. Y también va a la echadora de cartas
también, sí,
a que le lea su futuro, ¿no? Y ella le dice
y él
morirá
sabe,
dos veces.
Y él sabe de qué está hablando, ¿no?
Sí,
incluso
sí.
en ese momento sabe a qué puede estar refiriéndose. Bueno, pero estamos hablando de personajes humanos, ¿no? Bueno, quitando el ángel, ¿no? Del comienzo. Están esos lugareños.
Bueno,
¿no?
El ángel también se hace un poco humano.
Humano, claro,
al final,
precisamente,
¿no?
Apuesta su carácter angelical, ¿no? Precisamente.
Sí, sí, sí.
Pero, claro, están esos lugareños con sus tragedias, con sus sinsabores, con sus vidas diarias, ¿no? Con su cotidianidad. Y están todos esos otros personajes ya de corte más fantástico. La comadre de un farero, cual Parca, ¿no? El fantasma de una ahorcada, una mujer de mediada como el vizconde de Calvino, ¿no? Que
sí,
tiene esa.
Sí, sí. partida
por
dos,
la mitad,
¿no?
Exactamente. No, no es en vertical, sino en horizontal, ¿no? Una vieja echadora de cartas que decía antes, ¿no? Que ella traza el futuro de sus clientes en lugar de adivinarlo.
Se lo inventa y se cumple.
Y o una niña endemoniada, bueno, cantándole las claras, ¿no? A un cura descreído y nada ejemplar, ¿no? El cura Ludovico, que también reaparece
sí,
citado
sí.
al
ahí,
menos, ¿no?
Yo creo que en el libro están todas mis influencias de adolescencia, que
claro,
yo era
ahí
una...
Ahí está la niña lezorcita.
Claro, está el cuento de terror, el cuento
claro,
gótico, de Poe, de Maupassant, uh-huh. de Le Fanu. Y a mí ese cuento siempre me encanta, ¿no? Y también la literatura fantástica de Tolkien,
sí, sí,
también
sí,
eso
sí.
me influyó mucho, ¿no? Y ese, pues La Ahorcada, por ejemplo, con un cuento de fantasma, ¿no?
Totalmente.
Inspirado en uno de Washington Irving, que
sí,
yo había
sí.
leído. Entonces están esos personajes, los personajes puros y duros que son comunes, corrientes, ajá. y luego otros personajes que son casi mágicos y fantástico, ¿no?
Claro.
Y
claro, conviven ahí.
Y conviven y no,
es raro,
y no queda raro.
No es raro,
porque
claro.
Es verdad que hubo un lector que a mí me puso sobre la pista de lo que yo hacía, que no era consciente, que yo tengo una habilidad muy especial para llevar la realidad hacia lo imposible y hacerla verosímil. Y entonces yo me quedé con esa frase y es verdad que me reconozco mucho en ella.
Sí, sí, que es una que fluye con naturalidad, que sin
sí, no
que
está forzada, no dice, pero que te estás inventando, nada, porque yo a veces digo, esto parece absurdo incluso, ¿no? Pero no, al final casa y yo creo que
fluye,
que
sí,
forma
sí, sí.
Un ambiente muy 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 mágico y muy atractivo para el lector.
Claro, es un personaje historia que, con esa atmósfera que dices, ¿no? Del terror gótico, que tiene ese aire también sudamericano, ¿no? En muchos
momentos.
Sí, claro,
momentos, es mi otra de las grandes influencias.
Mariana Enrique, a la
Juan
María,
Rulfo,
Alejo Carpentier también.
A mí Juan Rulfo,
Rulfo claro.
Borges, Cortázar, García Márquez, Elena Garro, que la reivindico siempre porque Elena Garro fue la precursora del realismo mágico, ella no lo llamaba así, pero y siempre es la gran olvidada,
sí,
¿no?
Sí, bueno, claro, ahí está Octavio Paz
súper prolífica, claro. Periodista, escritora, y ella fue la que escribió sobre, ella no lo llamaba realismo, yo decía que era el realismo mágico, lo habían acuñado las editoriales para vender libros, pero era simplemente el microcosmo indígena que había en México, que ella era mexicana, al que se le unía elementos sobrenaturales, ¿no? Y ella
pero
tenía...
claro que estaban muy asimilados, porque todo lo sobrenatural en México es algo como natural, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se toma con toda la naturalidad del mundo. Bueno, son nombres de los personajes, a Pérez Estrada, también, a veces también.
Los nombres
también
son muy importantes para mí.
Los nombres, ¿verdad?
Porque
dulce nombre
no es
de María, ¿no?
Claro, dulce nombre de María, o Piedra Santa, o Juana de Dios, ¿no? Y siempre busco nombres así muy...
Que tengan un significado.
Un significado y también musicales, ¿no? Porque yo creo que el nombre nos marca. Mi madre me quería poner Francisca, ¿no? Paqui. Y yo no hubiera sido la misma. Y yo no hubiera sido la misma, pienso. Los nombres son importantes, ¿no?
Sí, son importantes. Y luego, bueno, está todas esas descripciones, ¿no? De las atmósferas. Hemos hablado antes, ¿no? De la brutalidad, de la crudeza que hay en muchos. Pero luego está la belleza en las cosas más, más pequeñas, ¿no? Y ahí tienes a ese personaje del final, ¿no? Esa con hipersensibilidad a la belleza y al amor, que es capaz de morir de amor, ¿no?
Que muere de amor
ante la belleza del mundo, ¿no?
Es verdad, cae catatónica cada vez que ve algo bello. Puede ser un atardecer, una fila de hormigas, dirigiéndose
muerta
a su hormiguero, o enamorándose, o viendo el mar, o escuchando la tierra, los latidos de la tierra, y ella muere de amor por esa belleza que es maravillosa, que porque tenemos un mundo fantástico, una vida maravillosa.
Y ella es la que
cierra estos cuentos con ese amor por el mundo y esa belleza de las pequeñas cosas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues esto es lo que encontramos, parte de lo que encontramos en este libro de relatos, estos 12 relatos que componen Piedra Santa, que como decía Mar, bueno, casi que puede ser el germen de esa novela, ¿no? Que estamos ya esperando, yo ya estoy deseando que la publique.
Pues ojalá esto me sirva un poco.
Totalmente.
Para sacarla pronto y
podamos volver a hablar, ¿verdad?
Y publicarla, sí, ojalá.
De más personajes y de más historias. De momento lo que se presenta es esta, como decimos, bueno, pues que viene avalada por este premio, que bueno, que supongo que ha sido también para ti ya también
muy importante.
Muy importante.
Porque le ha dado un respaldo a mi escritura que no, yo nunca imaginé conseguir, ¿no? Dos grandes premios como el Tiflo de la ONCE, que es un 38 ediciones con un jurado siempre de primerísimo nivel, y el Premio Andalucía de la Crítica, que es el que te otorgan los propios escritores y críticos, ¿no? Y no se me ocurre un nivel de calidad literaria mayor que el que tiene esta asociación, ¿no? Y o sea que estoy muy muy orgullosa y espero que esto me sirva para que me lean muchos más lectores y conseguir seguir publicando y escribiendo, que es mi pasión.
Bueno, y nosotros también, porque estamos igual de apasionadas, ¿no? Como lectora lectora y lectora de Mar Horno, que lo presenta, como decimos, esta tarde, recordamos,
en el Ateneo, en el excelentísimo Ateneo de Sevilla, a las 7 de la tarde. Así que a todos los sevillanos que se quieran acercar,
que se pase
para pasar un buen rato en torno a la historia, los cuentos, la literatura y la música, porque también estará amenizando la presentación el Conservatorio de Música de Triana, allí viví 7 años y viví algunos de los momentos más felices de mi vida. Entonces también tiene un significado muy emotivo que esté el conservatorio, ¿no?
Y que estén
al piano,
ahí,
¿no?
Ahí en este acto de presentación, como decimos, de este.
Y vamos, a presentarlo en el Ateneo es un privilegio. privilegio, un privilegio, sí, sí, porque todo el mundo sabe que pesó
una institución,
cultural, histórico y actual tiene. Y para mí, esa vinculación con la generación del 27, cuando yo esté allí, me va a parecer, bueno, vamos.
Bueno, esperamos que sea un acto muy, muy, bueno, lo va a ser. Muy bonito, muy, muy entrañable. Pues muchísimas gracias, María. Enhorabuena.
A ti, Vicky. Ha sido un placer estar aquí en mi casa, en Canal Sur Radio, y haber estado pasando este ratito tan, tan bonito contigo.
Y para nosotros tenerte.
Un abrazo, Mar. Muchas gracias.